COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de los deportes como cada lunes. Ya saben que entre 1 y 10 de la tarde y 2 en punto tenemos nuestra habitual tertulia. Hoy desde el Club Náutico de Sevilla con los Pintiños como protagonista. Carlos Alberto Pintiño, que fue mítico jugador de los 80 del Sevilla y también... su hijo, hoy día, Pablo Pintiño, periodista de ABC de Sevilla y también con labores en el fútbol modesto, concretamente en el Atlético Central. Seguro que le suena a nuestros oyentes porque alguna relación tiene algún miembro de esta redacción deportiva con el Atlético Central. Por ejemplo, Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar ahora enseguida todo lo que ha ocurrido este fin de semana, que hay un montón de cosas, pero viene ya de camino y ha llegado ya a su sede central, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero que solemos hacer es preguntarte qué tal ha ido todo en la tertulia de este mediodía, qué tal el rato de charla con los Pintiños. Habéis hablado mucho de fútbol, de lo que está por venir, nada más y nada menos que la semifinal de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano del miércoles y también de la resaca que ha dejado el empate del Sevilla con mala imagen en Pamplona. Pero en cuanto a lo que a ti directamente te afecta... El miércoles para Vallecas, tempranito. El equipo mañana mismo, ¿no?
Sí, el equipo mañana va a entrenar por la mañana, 12:30 la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que después dará la lista de convocados y se marcha directamente por la tarde a la capital de España, al Hotel Meliá Castilla, donde va a hacer noche y a preparar el partido de los partidos, Oliva. O sea, hay una ilusión absolutamente desmedida, total. Hay una sensación de que no se puede fallar y que después de tantos años, desde 2005, hay que plantarse una nueva final. Y esta mañana lo comentábamos, teniendo en cuenta el contexto del partido de vuelta que será el próximo 2 de marzo, bien haría el Betis y es la intención que tiene el equipo, está muy centrado en sacar un buen resultado en Vallecas, porque después el mes va a ser durísimo, rematado con esa vuelta en el estadio Benito Villamarín. Hay mucha ilusión. Hay también mucha responsabilidad, Oliva, y como te digo, pues preparando, hoy ha habido buen ambiente, aplausos, ha habido buen rollo en el entrenamiento, pero desde luego cargado todo de responsabilidad y pensando que no se puede fallar.
Nos vamos a ocupar esta semana mucho, evidentemente, de un partido que puede marcar una temporada, la ida de esta semifinal, con la intención del Betis de intentar más o menos resuelto el asunto. Hola, hola, escuchan ahí a Isaac Escalera, que sigue con nosotros. Isaac, y que vamos a hablar también, sí, como no, del mal sabor de boca que dejó sin duda el empate del sábado en Pamplona del Sevilla. Es verdad que pudo ganar con un penalti en el 91 que falló Rakitic, pero está la gente muy enfadada con el planteamiento de Lopetegui, ¿eh?
Creo que ha podido ser un punto de inflexión, Oliva. Creo que el partido, la verdad es que cabreó muchísimo a la gente porque fue un mal planteamiento. No se mereció ganar, pese a tener el penalti. Y es que se va al Madrid a 6 puntos, ¿no? Y hablábamos que cuando tenía muchas lesiones y muchas bajas, pues el Sevilla sacaba los partidos como podía y cero críticas o muy pocas porque es que hacía lo que podía. Pero tú no puedes plantear un partido con Martial, con el Papu, con Enesiri, con...
Ahora enseguida recuperamos a Isaac Escalera a partir de las 3:30 en punto de la tarde porque tenemos 30 minutos extras de deporte entre 3:30 y 4. Seguimos en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla y le vamos a hablar de cómo afronta el Betis el partido del miércoles. Tenemos que analizar la derrota ayer ante el Villarreal. Fue inferior al conjunto de Unai Emery, acabó perdiendo 0-2. Atención a cómo se está poniendo de comprimida la clasificación en la pelea por la Champions. En definitiva, que tenemos un rato entretenido de radio porque vamos a opinar mucho y también a informar sobre lo que se nos viene una semana con una cita sin duda importante, la del miércoles en la Copa del Rey. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí seguimos en COPE más Sevilla, media hora más de deportes con el análisis de lo ocurrido este fin de semana. Y nos vamos a meter de lleno con Isaac Escalera y con Andrés Ocaña en la resaca del partido de ayer del Betis. Derrota que frena una trayectoria que estaba siendo espectacular, con el equipo goleando a todo rival que se le ponía por delante, con la eliminatoria de Copa del Rey que le ganó al Sevilla, goleada ante el Alavés, goleada en campo del Español al equipo españolista, el 0-4 de Copa del Rey brillante ante la Real Sociedad, y ahora este frenazo en el campeonato de Liga, hombre, que puede tener cierta lógica. Por un lado, venía el Betis de jugar el jueves ante la Real Sociedad haciendo un gran esfuerzo. Hubo algunas rotaciones, pero los jugadores de talento, por ejemplo, los de arriba, no rotaron y creo que se les notó algo cansados. Y también algo de la mente está puesta o estaba puesta ya de reojo en lo que se le viene al Betis el miércoles, que es la posibilidad de empezar a dejar el camino llano y el camino absolutamente despejado para una final de la Copa del Rey que se va a disputar en esta edición, como ya saben, de nuevo en el Estadio de la Cartuja en el mes de abril. Con todos estos condicionantes, Ocaña, también hay que decir que la batalla táctica la ganó el Villarreal, la ganó Emery, con un buen planteamiento defensivo, con buenos ajustes defensivos, sin dejar prácticamente espacios a la gente de creación del Betis, ahogándolos ahí en la media punta y luego teniendo la eficacia del balón parado, del que se quejó y mucho Pellegrini después del partido, el gol que da el 0-1 de Pau Torres al filo del descanso, y luego un gran gol, sin duda, de un extraordinario jugador que es el centrocampista Etienne Capoue, el francés, que hizo un partido soberbio y que además lo coronó en la recta final con el gol que hacía el gol de la sentencia. Podía entrar dentro de lo normal una derrota ante un buen rival, ante un muy buen equipo, el Villarreal. Y no sé si tienes algo que achacarle al Betis de ayer, sin alguna rotación más arriba, Andrés, si simplemente fue inferior futbolísticamente y poco tiene de reproche la derrota. ¿Cuál sería tu principal idea o tu principal titular de la derrota de ayer del Betis?
Bueno, pues que yo creo que la derrota primero es incontestable. Yo creo que no, que ganó el equipo que mejor planteó el partido y que mejor lo ejecutó. Y después, Oliva, que creo como titular te diría que era un partido muy inoportuno ante un rival muy inoportuno también. Es decir, sí, el Betis anda en medio de un desgaste brutal y de una ocasión, bueno, pues histórica, de meterse en una final de Copa del Rey, y evidentemente después de la exhibición que dio en Anoeta ante la Real, pero con el desgaste que ello conllevaba, de tener en medio de otro partido en el que te juegan la vida un rival tan duro, tan poderoso como el Villarreal, con la plantilla que tiene el Villarreal, y después de 15 días de refresco para poder preparar el choque sin mayores problemas, yo creo que el calendario lo ha querido así, pero que era un rival inoportuno. Yo ayer lo decía, evidentemente que al Betis lo hemos visto jugar mucho mejor que ayer, pero 6 cambios se tienen que notar, y sobre todo, ya no voy a los 6 cambios en sí, de jugadores que también han dado la cara en otros momentos, pero que no juegue tu central más en forma, Edgar, tu mediocampista más en forma, como es William Carballo, y tu puñal en la banda, como es Alex Moreno, pues lo tiene que tocar, que notar el equipo, ¿no? Para otro tipo de rival, pues te puede valer. Pero después yo veo los recambios del Villarreal. ¿Sabes cuáles fueron los cambios del Villarreal, Oliver?
Sí, 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 sí.
Fueron Manu Triguero en la primera parte, Aurier en la segunda, con Giovanni Lo Celso y con Danjuma.
O sea, más yo veo Jeremy Pino.
O sea, más Jeremy Pino, o sea, un equipazo. Yo veo una diferencia.
En plantilla veo una notable diferencia entre la,
claro,
del Villarreal y la del Betis.
A ver, es verdad que en este Villarreal pues no desentonaría como va a desentonar Fekir ni Canales. Claro que no, que Alex Moreno es un pedazo de lateral, pero estamos hablando de una profundidad de plantilla brutal. Y por eso hemos hablado muchas veces, ¿no?, de los fichajes de invierno y demás, que te pueden dar un plus. Pues sí, pues para partidos como estos, que ojo, se los puede encontrar el Betis más de una vez, Oliva, porque ahora te ha tocado el Villarreal, pero, por ejemplo, yo te decía antes lo de la importancia del partido del miércoles, la vuelta de la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey va a venir precedida de una final ante el Zenit de San Petersburgo en el Benito Villamarín, uh-huh, y de un derbi. O sea, que sí, este tipo de partidos como el del Villarreal ayer ante rivales muy poderosos y tú teniendo que dosificar y teniendo que darle prioridad a otra competición, la va a tener el Betis a lo largo de este año, y bendito sea. Y evidentemente, pues el entrenador, a mí me da la impresión, Oliva, que va a tener que elegir, y que cuando elija y el rival de enfrente sea muy, muy poderoso, pues posiblemente lo vaya a notar como ayer, porque es que la victoria es incontestable de un Emery, que haciendo un partido muy inteligente se llevó los puntos sin sudar demasiado, ¿eh?
Fue mejor en el partido, efectivamente, coincidimos en ello, el Villarreal, y el Betis evidentemente tenía entre la final que tuvo en Anoeta el jueves ante la Real Sociedad y la que tiene el miércoles ante el Rayo Vallecano, el partido más importante sin duda hasta el momento de la temporada, le pillaba un rival incomodísimo y un rival, Andrés, que aprieta una barbaridad la zona Champions. Ahora iré con ellos. No sé si tienes la impresión, y voy rematando con el partido, y ahora le pregunto también la opinión a Isaac Escalera, que estuvo también en el Estadio Benito Villamarín, que William Carvalho hoy día es el mejor centrocampista del Betis, el más en forma, el centrocampista del momento. Luego has hablado y has apuntado también el asunto de Alex Moreno o el propio Edgar, que además es un jugador que en el juego aéreo también ayuda mucho. Se le notó, por ejemplo, en el balón parado. Miren, por ejemplo, el gol de Pau Torres, muy mal defendido en general, pero Edgar es un jugador con muchos centímetros y que la primera línea defensiva suele sacar muchos balones. Y luego, sí noté algo que no sé si puede ser para preocuparse o no, o simplemente es que la carga de partido la hacía no estar fino. Pero vi, salvo a Fekir, que tiró algo al final del equipo, vi muy cansados a Juanmi, por ejemplo, y sobre todo a Canales. Estos no están rotando para el entrenador. Rotan los demás, pero estos jugadores lo juegan absolutamente todo. Es normal, tiene la tentación el entrenador de seguir poniendo, claro, a los jugadores buenos y desequilibrantes. Pero esperemos que simplemente sea el cansancio del jueves, que estuvo muy bien el Villarreal, y que no tenga o coincida, teniendo en cuenta que el partido es el miércoles, con el hecho de que estos jugadores puedan estar cansados, ¿no? Porque son jugadores determinantes.
Yo sinceramente creo que el jugador también, Oliva, tiende a dosificarse, y que aunque tú digas que vas a un partido a muerte y que el próximo partido es el más importante, yo creo que los jugadores es inevitable que piensen en el partido siguiente. Fue un partido muy incómodo para ellos, para jugadores como Canales y Juanmi, con poquísimos espacios. Ya digo que planteado de una forma muy inteligente por Emery, porque otro podría pensar, con el equipo que tiene Emery, ¿cómo puede jugar a eso? Pues mire usted, si tiene enfrente a un Betis que había hecho 12 goles en 3 partidos, a lo mejor Emery dijo, mejor que hacer un correcalle con la efectividad que tiene el Betis, lo que vamos a intentar es maniatarlo, ¿no? Y por eso digo la inteligencia de Emery, pero sinceramente, Oliva, me da la impresión de que el partido de ayer no fue. Es verdad que podían estar cansados estos jugadores, pero que había 6 cambios en el 11, ¿eh? De refresco, decir. Que físicamente no tuvo por qué haberse notado, y se notó, y yo creo que tiene más que ver con un aspecto de calidad, que bajó la calidad del equipo con los cambios que se introdujeron. Miranda por Alex Moreno, Guardado por Carvalho y Pecela por Edgar en este momento del campeonato. Y después que evidentemente que es que es lógico, que yo creo que la mente de los jugadores esté puesta en cierta medida en otro lado. No digo que sea que haya que justificarlo, pero con un Betis tan arriba en la liga y teniendo lo que tiene el miércoles, pues sinceramente creo que se va a notar, que se va a notar la y mente que se notó prioriza, ayer ya.
Sí, la mente prioriza también y la mente está muy focalizada en ese partido del miércoles, del que nos vamos a ocupar también enseguida, con algunos detalles del Rayo Vallecano y algunos detalles también del Betis. Pero también estuvo en el Villamarín, como les contaba Isaac Escalera. ¿Qué lectura te dejó esta derrota? Hemos hablado de, a lo mejor, algo de cansancio, distracción. ¿Tú con qué te quedas de lo que viste ayer?
Yo es que creo que hay futbolistas que no tuvieron que salir. Ni Fekir, ni Canales, ni Juanmi, ni esos futbolistas no tuvieron que jugar el partido. Es que el Betis tiene el partido más importante de su historia más reciente el miércoles en Vallecas. Y estos futbolistas llevan acumulando muchísimos partidos. Yo creo que son 5 o 6 partidos seguidos, 90 minutos, 80 o 70, al máximo nivel. Y creo que el partido es el miércoles. A partir de ahí, yo le pondría 0 reproches. El Betis perdió, ganó el Villarreal, estuvo mejor el Villarreal, mejor planteó el partido Emery, y es cierto que el Betis se sintió muy incómodo por el planteamiento de Emery, pero creo que el partido está en medio de muchísimos partidos muy buenos del Betis y partidos importantes, y creo que hay que echarle poquita cuenta a lo que pasó ayer, respecto a lo que tiene el Betis por delante.
La Champions va a estar muy comprimida, compañeros. El Madrid está arriba en la pelea por la Liga, el Sevilla se quiere no desenganchar y seguir ahí arriba y tiene ventaja respecto al resto. Es decir, Real Madrid y Sevilla son muy favoritos, uno para la Liga, el Madrid respecto al Sevilla, y el Sevilla para al menos quedarse con una plaza de Champions, por esa ventaja, insisto, que ya acumula. Pero a partir de ahí, repaso rápidamente. Hemos terminado la jornada 23. Betis 40, 38 el Barça, que ya es cuarto, un partido menos. Es decir, el Barcelona se podría colocar con 41 ya y superar al Betis, si gana el partido aplazado que tiene. Quinto, el Atlético de Madrid de Simeone, 36 puntos, un partido menos, a 4 del Betis. Y viene muy fuerte por detrás, sexto, el Villarreal, que ya iguala con 35 puntos a la Real Sociedad, que por cierto tiene un partido menos. Va a estar caro lo de la Champions, Andrés, y para el Betis lo va a estar porque además es inevitable que mira hacia las competiciones cortas, fundamentalmente Copa del Rey ahora, y luego empiezan las eliminatorias de la Europa League. Y mucha traya de partido. O sea que,
yo es que creo,
el hecho de que el Betis pueda aguantar entre los cuatro primeros, yo lo veo francamente difícil.
Yo es que creo que Escalera tiene razón en cierto sentido. Es que creo que el Betis no tiene que obsesionarse con la Champions. O sea, el Betis está ahí porque le está sacando un rendimiento superlativo a la plantilla que tiene el entrenador, pero ahora es que lo que viene por delante es una final en la que no puede fallar en todas las competiciones, las dos de Copa del Rey y cada partido de la Europa League. Cada vez que vayas pasando una eliminatoria, Oliva, se va convirtiendo en una nueva final. Y yo creo que con el plantel que tiene el Betis, tiene que dejar de obsesionarse por la Champions, evidentemente sin perder de vista la Liga, pero que en el momento que haya que priorizar por estados de forma, por cansancio de los jugadores, por el nivel que tenga el equipo en ese momento, va a tener que priorizar las competiciones cortas.
Yo que creo que hay jugadores, al hilo de esto que has puesto encima de la mesa, Isaac Escalera, que es interesante y que tú le estás dando continuidad, hay jugadores como Fekir,
¿no lo puedes jugar
Canales,
todo?
Juanmi, William Carballo, incluso Tallería, Alex Moreno, por estado de forma y tal, pero sobre todo los cuatro primeros, que es inevitable que tengan que estar bien para los grandes partidos. Y si tienes que rotarlo en Liga, pero rotarlo es rotarlo de verdad, desde el inicio, como apuntaba Escalera, que es un punto de vista interesante. Oye, pues
con Carvalho y Moreno.
Claro, meto ayer meto a Tello, meto a Aitor Ruibal, meto a William José,
es que
por ejemplo, y meto otro centrocampista.
Es que ni aparecieron, claro.
Claro, y meto y tiro de otro equipo diferente, y si luego puedo darle 15, 20 minutos porque los necesite, los meto. Pero intentar ir absolutamente con toda tu primera unidad, o casi toda la primera unidad de los grandes futbolistas, a todos los frentes, es muy difícil, ¿eh?
Y después, Oliva, ahí en el
Yo creo que es imposible.
Hay una serie de jugadores en el Betis que es que no están ni los ve el entrenador, ¿no? Que era lo que íbamos con darle un poco más de profundidad de plantilla si de verdad quieres estar arriba en todo. Que, por ejemplo, el caso de Pola Cucú por las lesiones, el caso de Camarasa que no termina de recuperarse, la cantidad de problemas físicos que está teniendo Joaquín, en la aportación de Lainez que está siendo prácticamente testimonial. A ver, hay veces que claro, que el entrenador tiene lo que tiene y que tiene que tirar y que como tú bien has dicho, y Escalera también, hay que priorizar competiciones. Yo creo que el Betis no tiene plantilla suficiente para aguantar este tirón y que desde luego tengo muy claro dónde tiene que poner la carne en el asador, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a lo de...
Tiene tres partidos. Para mí tiene tres partidos, que son la Copa del Rey. Y esos tres partidos, creo que con los tres equipos que hay en Copa, el Betis es mejor que esos tres equipos. O sea que se tiene que pensar en que tiene tres finales y esos tres partidos te pueden dar un título y una clasificación europea. A partir de ahí lo demás sobra.
Sí. A lo de Vallecas, a lo que viene ahora, que es lo gordo. El miércoles, 9 de la noche, ya ha anunciado el Rayo Vallecano a través de una carta de su presidente, que tiene a toda la grada, por cierto, en contra. No ahora, lo lleva el hombre desde que accedió prácticamente a la presidencia del club. Que todos los socios pueden entrar gratis. Me decía Charlie Sáez hace tan solo unos minutos que sobre 7.000, 8.000 espectadores habrá en Vallecas. el miércoles, que es prácticamente lo máximo que puede dar con las gradas que están abiertas ahora mismo, que es la parte inferior y la parte de tribuna del estadio de Vallecas, que prácticamente se van a agotar todas las entradas para esa cita, que es histórica también para el Rayo Vallecano, que es la segunda vez en la historia que llega a una semifinal de Copa del Rey en sus prácticamente 100 años de historia. Es decir, para el Rayo de Iraola también es un partido que tiene, bueno, mucha trascendencia en lo histórico, aunque todos coincidiremos que futbolísticamente hay diferencias considerables entre los dos equipos. ¿Qué prepara el ingeniero? Mañana rueda de prensa, último entrenamiento, viaje por la tarde. En mente, ¿el equipo de San Sebastián prevés algo diferente, Andrés?
No preveo que se mueva ni un varal, Oliva. Sinceramente, no preveo que... Yo creo que la declaración de intenciones de Pellegrini desde que empezó la Liga es no inventar nada, o inventar por lo menos poco. Quizás en la semana que más inventó fue aquella fatídica del Atlético de Madrid, te acordarás, ¿no? Y el derbi, que fue la que peor le salió. Y lo que entiendo es un Betis que va a tirar del once ideal, del once de gala, un Betis en el que vamos a volver a ver a Sabali, a Alex Moreno, a Edgar, a Bartra, que va a tirar de Guido y de Carballo, en el que de nuevo Canales y Fekir van a repetir. O sea, yo veo,
o sea, el once de gala. Edgar volverá a jugar de central, ¿no? ¿Y jugará Guido, sí, con William?
Sí, para mí sí. Para mí sin duda. Para mí sin
y
duda.
Y lo demás ya todo igual. Que, o sea, solo la entrada de Guido, ¿no?
Si hay algún cambio, Oliva, creo que va a ser por un motivo único y exclusivamente físico. Es decir, no veo al entrenador del Betis inventando, dándole una vuelta a su once, a la forma de jugar. Ahora, que algún jugador no llega porque esté tocado, evidentemente tendrá un recambio, pero yo no veo a Pellegrini inventando nada para este partido.
O sea, Edgar, el único cambio que barruntamos en principio sobre el problema físico, Edgar central junto a Bartra y Guido jugaría junto a William Carballo. Lo demás,
y Alex Moreno en la izquierda.
Eso es, equipo de Anoeta. Estoy hablando respecto al equipo de Anoeta.
Sí, sí, sí. Yo veo
respecto
el mismo
equipo de Anoeta, no el
exactamente taller. El mismo equipo con las variantes que tú has dado, sí. Uh-huh.
Edgar retrasaría y luego al centro del campo jugaría Guido junto a William Carballo. ¿Te da, Isaac, que por ahí van a ir los tiros? ¿O a lo mejor Guido no juega de inicio y repite lo de San Sebastián?
Yo no sé atrás, ¿eh? Bartra acabó con molestia en el día de ayer. No sé si va a ocupar pareja con Edgar atrás o por eso pueda venir algún cambio. Pero yo creo que sí, Guido, William Carballo y a partir de ahí lo que no sabemos de memoria, ¿no? Y con Alex en la izquierda, Sabali creo que va a repetir en la derecha. Yo creo que es la alineación tipo de Pellegrini y es la que va a salir el miércoles.
Bueno, eso será un partido apasionante que vamos a vivir, cómo no, aquí en COPE más Sevilla el miércoles desde Vallecas. Allí va a estar Andrés Ocaña. Te vas muy temprano el miércoles, ¿no?
A las 9:45, Oliva, porque nos vamos a ir directo.
¿No has podido coger? Sí, ¿no has podido coger el de las 6 de la mañana?
El de las 6 de la mañana no me daba tiempo a llegar porque tendré que salir a dar una vueltecita de antes. No me daba tiempo, pero nos vamos a las 9:45. Nos vamos rápidamente al hotel de concentración del Betis. Sí. Contaremos la última hora. Después nos iremos a descansar un ratito y a Vallecas temprano, que la ocasión lo merece.
Bien, bien, bien. Lo tienes todo perfectamente planificado, ¿eh?
Qué ya tengo hasta la ropa preparada.
Sí. ¿Qué ropa te vas a llevar?
Pues me voy a llevar el
una
tanga
camiseta de
la de
esas extrañas.
Sí, el tanga de la suerte y un par de camisetitas de las que a mí me gustan.
Dice Ricard Martí que te tienes que llevar algo de ropa porque va a hacer frío. Eso me dice
Ricard. Va a
hacer
frío, sí. Estaremos pendientes de todo, no te preocupes.
Sí, ayer me llamó mucho la atención en las redes sociales y entre tus admiradores, /as, chaquetón de ayer. ¿Qué es lo que
le
era
gustó
realmente
a la gente,
lo que llevabas,
¿no?
Ayer? Sí, sí, creo que llevaba una especie de traje de abeja maya, ¿o era?
Fue un mangazo.
No, es un regalo de mi queridísima familia de Santa Marta de los Barros, de mi tía Conchi, de mi primo, sí, Lolo, de la prima Vane, un regalo espectacular de todos,
sí,
ellos,
sí,
claro,
sí,
que sí.
Sí. Es un chaquetón tipo abeja maya.
Como eche un balón para arriba no se ve, ¿eh?
Es verdad, las cabinas, sí, de Vallecas, cuando pegan, sí, sí, un voleón hacia arriba, tienes que esperar a ver dónde cae. Sí, eso pasa.
Yo cuando
en Vallecas
tuve una vez tuve que agacharme para ver el balón, porque es cierto que no se ve Posiblemente veamos pues prácticamente 10-12 metros desde el césped arriba, pero después más allá no se ve.
Además, te digo una cosa, recuerdo ese día que fuiste a Vallecas, fue un Rayo Vallecano-Sevilla y le hiciste una pregunta muy cómoda a Unai Emery, ¿pudo ser?
Y viene correcto, de todo, y viene del sábado de un Fuenlabrada Caja, que ganó el Caja en Fuenlabrada, ¿sí? Me acuerdo del partido extraordinario, y esta mañana, fue un domingo a las 12 de la mañana.
Es correcto. ¿Y cómo fue la pregunta?
Uy, yo no me acuerdo de la pregunta.
Hombre. ¿Y la respuesta cómo fue?
¿Y la respuesta cómo fue?
Fue posiblemente un partido muy parecido, muy, 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 muy parecido al que hizo el Sevilla en Pamplona, con diferentes entrenadores, pero en este caso salió la cosa a favor del Sevilla.
Puede haber gustos para todos, pero entre Unai Emery y Lopetegui hay muchas cosas similares. Sí, ¿les gusta más plantear un partido para defender a un rival? Que cuando dicen, ahí tienes el partido, salga usted a por él.
Hombre, le gusta más ganar 1-0 que 0-5, eso está claro.
Unai Emery ayer, no sé si lo escuchasteis en la rueda de prensa, estaba disfrutando, sí, explicando su planteamiento.
Sí, el planteamiento
que había hecho, como diciendo, lo hemos preparado tácticamente, tal. O sea, estaba disfrutando porque defensivamente el Villarreal hizo un partido impecable, ¿no?
Estuvo muy bien.
Y ese tipo de preparaciones de partido a Unai Emery se le daban francamente muy bien. Luego, sí, además alcanzó gloria importante en el Sevilla porque nada más y nada menos que le metió por la puerta 3 títulos de la Europa League. Bueno, ¿os parece que vayamos precisamente al Sevilla? A lo ocurrido en el partido del sábado en Pamplona y al enfado, yo diría casi monumental, que tiene la afición del Sevilla con el planteamiento de su entrenador. Lo vamos a hacer enseguida. Ya sabéis la cita que tenemos el miércoles.
El Betis sigue vivo en la Copa del Rey.
Un equipo vivo en Copa del Rey como el Betis.
Y Cope más Sevilla sigue viviendo contigo la emoción y el sentimiento verde y blanco.
Y lo vamos a contar aquí en la radio del deporte en Cope más Sevilla.
La Copa en la Cope. Vívelo este miércoles desde Vallecas y desde las 8:30, el primer partido que puede llevarnos a la final. Rayo Vallecano, Real Betis.
Vallecas no es fácil. El Rayo Vallecano no es fácil.
Te lo cuenta Andrés Ocaña.
Desde la sintonía de la pasión.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Ispaljarafe, Club Náutico Sevilla, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Sabores del Almacenito, Clínica Dental Queraltó y Acorazur Puertas Acorazadas.
Quiero que el Betis salga a por todas, salga del minuto 1, meta 3 y pa' casa.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Las 3 de la tarde y 52 minutos. Seguimos en nuestro programa habitual de los lunes con Isaac Escalera y Andrés Ocaña. En el debate sobre la figura de Julen Lopetegui, compañeros, hay gente que no le gusta el entrenador y lo mantiene y son de la teoría de que solo les vale de Julen Lopetegui los resultados, que no es poco, porque es un entrenador que gana muchísimo. Incluso le ha dado ya un título al equipo, al club, y además lo tiene en esta tercera temporada ahí segundo, ahora un poco más alejado, pero a 6 del Real Madrid. Y hay aficionados que les puede llegar a gustar el entrenador, pero que creo que esos mismos que les gusta el entrenador también consideran y coinciden ahora con los otros en que ha llegado el momento de que el entrenador del Sevilla también dé un paso adelante con el equipo si realmente quiere ir de lleno con este reto apasionante que es pelearle la Liga al Real Madrid. Vamos, que que algunas veces puedo llegar a discrepar de aquellos que son críticos con Lopetegui en alguna ocasión puntual, el sábado los entiendo perfectamente, porque el partido del Sevilla en Pamplona fue muy malo, para lo que se le presuponía que tenía que hacer, con un montón de jugadores nuevos que había recuperado, gente que había vuelto, el debut de Martial, y sin embargo vimos al mismo Sevilla sufridor de siempre, de no querer hacer nada a la primera parte, de dejar que el partido le cayese por la propia evolución del encuentro en la segunda mitad. Es verdad que tuvo la ocasión de Rakitić y tiene el penalti, pero el empate final, sin duda, para mí fue lo más justo de lo que ocurrió en el partido. Y la gente, Isa, anda enfadada.
Sí, y es normal, ¿no? Y es normal porque, para mí, repito, fue un punto de inflexión el encuentro de Pamplona, pero no porque a lo mejor se vaya a 6 puntos del Real Madrid, porque, mira, por ejemplo, aventaja un punto más al tercer clasificado, que es el Betis. Está en muy buena posición, pero ahora mismo, pues, lejos del Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid, aunque está a 6 puntos, eso es estar lejos, ¿no? Pero, sobre todo, la forma de plantear los partidos, porque alguno puede entender que con estos futbolistas o con otros jugadores tú plantees los partidos dependiendo del rival o dependiendo de los futbolistas que tengas de una forma o de otra. Pero ahora que recuperas efectivos, que tienes fichajes y que tienes enfrente un equipo que si le aprieta, yo creo que el Sevilla debería ganar, por lo menos plantarse muchas veces delante del portero, pues no lo hace. Hace una primera parte para mí
no
lamentable.
No chutó la primera parte, Isaac, no chutó.
Sí. No, la primera parte fue, ya comentamos el dato, que ha sido la segunda vez que el Sevilla no lo hace. La primera fue en el Cano, con Lopetegui. Y eso fue lamentable, sobre todo porque la gente ve que el club ha hecho un esfuerzo, y eso lo sabemos todos, porque ha habido hasta discrepancias dentro del club con el fichaje de Martial por el dinero que había y por lo que costaba, y que ahora Lopetegui pues no suelta el equipo, que es que es la realidad, no suelta el equipo. ¿Eso por qué? Pues porque tiene, creo yo, la mentalidad que tiene el entrenador y porque llegan momentos en que tú tienes que dar un paso adelante. Y el sábado no dio el paso adelante, ¿verdad?
Andrés, ¿crees que este entrenador puede evolucionar con lo que se le pide? Es decir, si tú quieres pelear una liga, evidentemente no vas a perder de vista tu modelo. Pero que tiene que ser valiente, tiene que dar un paso adelante. ¿Ves a este entrenador dándolo o lo petigues para lo bueno, que suele ser bastante más que para lo malo, tal y como es?
No, sí lo veo dándolo, pero te voy a explicar por qué. Porque creo que está en el club ideal para hacerlo. O sea, el Sevilla me parece que es de los pocos clubes que desde fuera del entrenador se le pueden abrir los ojos al técnico. O sea, tiene un director deportivo que está acostumbrado a hacer esto, a sentarse con los entrenadores, a discutir cómo debe jugar el equipo, a incluso influenciarlos para bien en muchos casos, y creo que es el club ideal para abrirle los ojos al entrenador. En otros equipos ya sabes que se deja al entrenador solo, Oliva, y que si se cae el entrenador, se cae, y si triunfa el entrenador, triunfa. Pues creo que el Sevilla está ante una oportunidad de oro para abrirle los ojos al entrenador, porque estoy de verdad de acuerdo en todo lo que ha dicho Escalera. No te puedes lamentar media temporada de la cantidad de gente que te ha faltado para justificar el juego del equipo, que es verdad, y un mérito de Lopetegui, y ahora que recuperas prácticamente al 90%, seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el Sevilla, que tiene la liga ahí muy cerca, tiene que dar un paso adelante, y que si el entrenador no es capaz de verlo, pues es responsabilidad del club intentar tirar de él, porque el Madrid, ¿cómo ganó ayer el Madrid de nuevo ante el Granada? ¿Cómo el otro día se dejó puntos con el Elche? ¿Cómo estamos viendo que también el equipo de Ancelotti ni mucho menos es fiable? Y es que creo, Oliva, que la ocasión es, pero irrepetible a lo mejor, a lo mejor para el Sevilla.
Es verdad que ahora son 6 puntos, que ahora se ve algo lejos
siguen
al Madrid.
Siguen siendo 2 partidos a lo
mejor, Pero, por ejemplo, viene ahora una jornada, el viernes tiene el Sevilla, inicia la jornada 24 el Sevilla en casa a las 9 de la noche, viernes ante el Elche, y el Madrid, por ejemplo, va a Villarreal, que tal y como está el Villarreal es una plaza difícil. Es decir, en teoría puede tener una jornada idónea para volver a ponerse más o menos a tiro del Madrid. Pero creo que el equipo necesita una evolución también del entrenador. Y más allá de lo futbolístico, ¿no tenéis la impresión, y tenéis 20 segundos cada uno porque vamos acabando el programa, que convierte la rueda de prensa previa en una pura angustia del entrenador? Que esconde a Diego Carlos para que nadie sepa que está entrenándose cuando se van las cámaras de televisión y lo coloca a titular el sábado. Increíble. Que luego el partido es una pura angustia. Que luego relata el partido y dice que Osasuna no la ha llegado. Parece que viene de la batalla de Lepanto. ¿No pensáis que este hombre con su discurso también ayuda poco?
Es toda una exageración y no hay naturalidad. Porque yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Que no ayuda, es que no ayuda el discurso. Hay que decir lo que ha pasado, y el Sevilla no se mereció ganar. Sí, el penalti, pero el penalti, mira, para empezar, el penalti también se entrena. Los penaltis se entrenan, estamos viendo cómo hay futbolistas que la meten por la escuadra todos los partidos. O sea que esto también se entrena. Para mí lo de la suerte de los penaltis no es así. Y el discurso, para mí, muy bajo, cayó el discurso, peor que el partido, Oliva.
Le han dado, y termino contigo, Andrés, le han dado demasiado carta ancha a Lopetegui en el club. Esto lo vamos a debatir en los próximos días. Esto de esconder a Diego Carlos, de no sacarlo para sorprender a Osasuna poniéndolo titular, los entrenamientos que no se ve nada, las ruedas de prensa opacas, no sé, me parece una falta absoluta de naturalidad.
Nada, es una locura. Y yo digo una cosa, la impresión que da Lopetegui es que el momento más feliz de la semana es cuando acaba el partido y que el momento más feliz del año es cuando termina la temporada. O sea, no se puede transmitir sí. menos ilusión, menos alegría, menos ambición. Ambición, después la, evidentemente los resultados están ahí, pero es verdad que el entrenador no transmite. Transmite sí. el equipo en el campo, transmite el club, pero al entrenador hay que pedirle también que cambie un poco su talante. Es una impresión que me da a mí.
Gracias, Andrés. Gracias, Isaac. A las noticias, un abrazo. Ricardo. Un abrazo a todos.
Adiós.